Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Bookaholics. Yo soy María Paula.
Y yo soy Elena Bonillo y no sabéis la ilusión que nos hace estar de vuelta con otro capítulo de este, nuestro podcast.
Este es nuestro rinconcito para hablar de libros, fangirlear sin control y compartir todo lo que nos hace sentir leer. Así que si eres una de esas personas que no puede evitar fantasear con los libros, este podcast es para ti.
Y en el episodio de hoy vamos a hablar de uno de nuestros tropes favoritos, los enemies to lovers. Vamos a comentar por qué nos obsesionan, cuáles son los micro clichés que estos contienen y un poquito de dark romance que ya sabéis que viene de la mano con el enemies to lovers. Y por supuesto, hablaremos de nuestra lectura conjunta.
En esta primera parte vamos a hablar un poco de nuestros libros favoritos con este trope y vamos a explicar también qué significa un enemies to lovers.
Bueno, el trope de enemies to lovers se refiere a aquellos libros que comienzan con los dos protagonistas que se odian, pueden odiarse un poco, pueden odiarse a muerte, pero que no se caen bien, qué tal, pero poco a poco en el libro van teniendo complicidad, van enamorándose y estos libros suelen ser también la mayoría slowborn, que quiere decir que se van enamorando muy lentamente. Entonces, hasta la mitad del libro o un poco más incluso, no vemos estas típicas muestras de cariño como puede ser un beso, cosas que más que pasan, claro, obviamente, pero es un trope que nos mantiene muy enganchadas a todas las lectoras prácticamente, ya que vas viendo poco a poco cómo van cogiendo ese cariño, cómo se van enamorando y cómo pasan de ese odio del principio al amor que acaban.
Yo creo que es un tipo de libro que engancha muchísimo, es un cliché que te mantiene ahí, pero por el simple hecho de que estás esperando todo el rato a que pase lo mínimo entre los protagonistas. Y es como que cuando llega, es como
con un simple roce de manos o un simple abrazo, que puede parecer una tontería, pero en este tipo de libros es todo.
Cuando se dan cuenta, siempre hay uno que se da cuenta primero de que la otra persona le llama la atención y tal. Y
hay muchos que incluso se niegan porque al principio, al odiarse o al no caerse bien, dicen, es imposible. Pero bueno.
Pero
al final acaba.
Obviamente siempre acaba porque si no, no sería un enemies to lovers, ¿no? Claro. Pero al final es eso, te mantiene súper atrapado en la tensión que hay y como que se odian, pero obviamente sabemos pues,
lo que pasa. Al final no se odian tanto.
Muy pocas escritoras tampoco, pero hay muchos libros que son, o sea, la mayoría están destacados como un enemies to lovers, pero a mí no es que me lo parezcan tanto, porque a mí ahora diremos nuestros tops, ¿no? Pero, por ejemplo, quiero decir del libro, por ejemplo, de El arte de ser nosotros, de Imar Rubiales, que sí que es verdad que al principio como que no se toleran mucho, como que no se caen muy bien, pero no me parece que sea...
Pero es como que no se toleran, pero tampoco llegan al punto de ser de enemies, ese tipo de enemies, porque al poco tiempo, muy poco tiempo, ya empiezan con las muestras de cariño.
A lo mejor me tengo que releer otra vez, pero no me parece que haya ninguna parte donde Logan o Lia diga en plan
que se odian,
le odio o algo así. Entonces, por eso destacamos los libros que vamos a mencionar ahora, porque sí que dicen en algún momento que se odian a muerte. Vamos a empezar con nuestra sección de top 5 libros de enemies to lovers. Vamos a empezar de 5 a 1, o sea, de el que menos tal hasta el que más nos gusta. Así que, Elena.
Vale, pues yo como quinto he puesto uno que le tengo muchísimo cariño, que es El día que dejó de nevar en Alaska, de Alice Kellen.
No me lo he leído.
Que pues ya fue uno de los primeros, yo creo que enemies to lovers que me leí. Y le tengo mucho cariño, o sea, tampoco me acuerdo muchísimo de eso, pero sí que me acuerdo de que la protagonista llegó al pueblo y él era el camarero del pueblo, de un bar del pueblo. Y yo sí que sé que al principio, o sea, se odiaban, pero que él era el típico
¿Y por qué
grumpy,
se odiaban?
Porque él era el típico malhumorado, que de moralidad así rara.
Sí.
Pues se odiaban, tipo que ella no podía con él y él como que no podía con ella, pero a la vez no podía dejar de verla.
O sea, él es el primero que se interesa en ella. Eso mola un montón.
Es que es uno de los mejores. Y entonces ese yo lo he puesto también por el cariño que le tengo. O sea, no me acuerdo mucho porque no me lo he releído.
Yo también, o sea, he puesto algunos libros que me tendría que volver a releer, pero sé
pero
que
yo lo
muy
que
bien.
Me acuerdo es que es un buen enemies to lovers para mí, la verdad.
Vale, pues yo en el quinto he dudado mucho de si meterlo en el ranking o no, porque había muchos enemies to lovers, pero he puesto Rojo, Blanco y Sangre Azul, que hay una adaptación en Prime Video buenísima con Nicolás Galitzine y el actor de que sale en Mi primer beso, sí, que te hace de Marco.
No me acuerdo cómo se llama.
Y es un príncipe y el hijo de la presidenta, que de hecho el otro día me volvió a ver la película y de verdad que me encanta. O sea, me encanta el libro y la adaptación, creo que está muy bien hecha. Bien. Y es un enemies to lovers porque sí, porque se llevan mal desde el primer momento. O sea, desde una fiesta, el hijo de la presidenta le echa en cara a él que habla mal de él, que no sé qué. Y es una historia de dos chicos que está súper bien. Y para mí remarca lo que es un enemies to lovers, la verdad.
Es que enemies to lovers es muy bueno.
Es muy bueno. Es muy bueno. Y si no os habéis visto la película, por favor, mirárosla. Porque de verdad me encantó, me reí un montón. De hecho, el otro día se lo puse a una amiga, a Nieves, que le mando un besito, que sé que me está escuchando seguro. y le encantó la película.
Es que esa película, si no te has leído el libro, o sea, y no te quieres leer el libro, mírate la película. Es que no tiene desperdicio.
La puedes disfrutar
muy,
igualmente.
Es muy buena. Es increíble. Bueno, y el cuarto, yo tengo uno que me he leído hace muy, muy poco, que es Amor entre líneas, de Katie Holt, que es uno que salió, yo creo que hace meses nada más, que es muy, muy bueno, que me lo leí, que se lo recomendé a Alexandra también.
¿De quién?
Nos estará escuchando. De Katie Holt.
Ah, sí, verdad.
Y es muy, muy bueno ese libro. O sea,
¿y por qué se llevan
porque
mal?
Ellos dos están en un curso, porque son escritores los dos, y están como en un curso de escritura. Y ella escribe romance y él escribe, creo que era fantasía o distopía o algo así. Entonces, se llevan fatal desde un principio porque ella escuchó hablar mal de... O sea, a él escuchó hablarle mal de ella a la profesora. Hostia. En el primer momento. Y ella pues quería caerle bien hasta que ese momento que dijo, no, ni le cae bien ni al otro tampoco. Entonces, la profesora, porque están siempre de riñas en clase, en plan, están siempre
pero
peleándose.
Luego, hay una razón por la que le habla mal.
Claro. Es que encima,
eso es lo interesante.
Están siempre peleándose en clase y la profesora, ¿qué hace? Les manda a hacer una historia a los dos juntos que tiene que incluir romance y creo que era fantasía distopía.
La profesora apoyando.
Entonces, claro, y ahí pasan, en plan, muy poco a poco, pero es que cada roce, cada beso, cada bof, es que lo vives.
Pues
es muy, muy bueno.
Me lo tienes que pasar porque lo quiero, ¿eh?
Recomendadísimo, o sea, para todo el mundo. O sea, es que es increíble, te lo juro.
Pues mira, yo en cuarto lugar he puesto... Podría poner casi toda la saga porque el...
Yo he puesto otro.
Ah, vale. Yo he puesto Twisted Hate, que como bien dice la palabra, pues se odian desde un primer momento. Pero ya te digo, eso es de Anna Huang y es el tercero de la saga Twisted. Y podría poner a cualquiera este ranking porque siempre desde el principio se iban como mal. Creo que a Anna Huang le gusta un poco el Enemies to Lovers.
Por lo que sí.
Y a mí me encanta esto porque aparte que el protagonista es asiático y es hermano de Eva, la protagonista del primer libro, y ella es la mejor amiga, que encima es pelirroja, o sea, es que me encanta. Y se llevan de verdad muy mal desde el principio, pero que yo recuerdo tampoco también había una razón, simplemente se caían mal.
Creo que sí había un motivo, creo que era que Eva había escuchado hablar mal del protagonista a su hermana. Entonces, por eso ella no le aguantaba a él. Creo que era él, algo
es que
de eso.
No me acuerdo mucho, pero sí, bueno, al final se acaban, ya sabemos cómo acaban.
Obviamente.
Y nada, y me gusta mucho este libro.
Es muy bueno. Bueno, el tercero yo tengo, Jugando Fuerte, de Liz Stoneford.
¡Qué libro!
Que es que ese libro, ¡buah! Es que también estaba entre el primero y el segundo de esta saga, pero es que el segundo me parece mucho mejor de Enemies to Lovers.
El segundo te lo dije, que es mi favorito.
A mí mi favorito no es el tercero, pero el segundo del Enemies to Lovers es muy, muy bueno y encima tiene más tropes, que luego hablaremos de esos, pero tiene el de que compañeros de piso, tiene un montón, un montón. Entonces es muy, muy bueno el Enemies to Lovers. ¿Y ese? ¿La razón?
A mí me encantó, simplemente...
Que no se aguantaba.
Es que él realmente no tenía mucho problema con ella. O sea, realmente él no tenía mucho problema con ella porque al final era amiga de su hermana.
Lo que pasa es que cuando vivían juntos sí que tenían pullas, tenían un montón
Pero ella lo veía como el típico deportista, como súper adinerado,
y luego,
no sé qué.
También hay fake dating.
Ah,
eso es otra.
Eso es verdad. El fake dating entra siempre aquí, la verdad.
Siempre hay. Si hay fake dating, hay enemies to lovers.
Yo, como en tercer lugar, he puesto La teoría y la química del amor. O sea, los he tenido que poner a los dos, de Alice Hazelwood. Espero pronunciarlo bien. Que me encantan los dos. Creo que el primero, de hecho, también se llevan un poquito mal, el de la hipótesis, pero no tanto.
Ya como desde un principio empiezan con la relación falsa.
Y ambos tienen motivos... Bueno, La química del amor sí que... o la, sí, la química del amor sí que es verdad que hay un motivo por el... O sea, se malinterpreta un poquito algunas cosas y por eso tal, pero por ejemplo en la teoría del amor sí que ella le tiene muchísima rabia a él porque él escribió hace mucho tiempo un artículo donde criticaba a los físicos teóricos y ella es física teórica. Entonces como que le todos los físicos teóricos le tienen asco y pues ella también. Pero bueno, al final hay un motivo que tal... O sea, es que lo tenéis que leer porque es que a mí me encanta. Yo
la teoría me la he leído, pero la química...
La química es el segundo.
Ah, pues al revés entonces.
O sea, es que te me queda leerte la teoría, que es el más enemies to lovers que yo creo que de los tres. Y me gustaron muchísimo. De hecho, creo que lo dije en el episodio piloto.
Creo que
eran
sí.
Porque era mi lectura actual en ese momento. Al principio me los leí, el primero, el de la hipótesis del amor, y como que no me llamó mucho la atención. Pero este año me lo volví a empezar... Y me encantó, porque como van a sacar películas, digo, me lo tengo que leer. Y me leí los otros de golpe y me fliparon. Sí, o sea, aunque no sepáis de química, física, tal, tenéis que leerlo porque os va a gustar muchísimo.
Alicia Isurbuz es que escribe... Bof. Bueno, ya pasamos con el top 2, que esto ya...
Aquí ya entra los dos favoritos.
Uno que me he leído este verano, que es Si es perfecto no es amor, de Violeta Red. Buah, este te lo tienes que leer.
Es que... Va. ¿Sabes todos cuál los es? Que has dicho no me he leído casi ninguno.
Pues es de ella, que es organizadora de bodas y el que rompe bodas.
Pero rompe bodas en plan...
Rompe bodas en plan, que es su trabajo romper bodas. En plan, lo típico que dice...
Me está mirando
en una boda.
CM, en plan, ¿qué?
Lo típico que en una boda dicen que hablen ahora, si alguien se opone, que hable ahora o calle para siempre. Pues él es el típico que se opone, levanta la mano y
le pagan
dice,
por eso.
Sí, sí, sí. Y a lo mejor dice, me he liado con la novia o algo así. O la novia, o el novio se ha liado con mi hermano o algo así. Y rompe la boda. Uy, va. Y rompe.
Madre mía.
Rompe la boda. Y ella es la que organiza las bodas.
Claro, y por eso se...
Y se odian.
Se odian,
pero,
por eso.
O sea, se odian a muerte. Pero claro, luego ya llega un momento que... Como que porque se conocieron como antes de que supieran todo esto.
Sí.
Entonces, como que no se llevaban bien porque tampoco se conocieran. Se conocieron de que ella llevaba un camión de boda. Y bueno, esto es el prólogo.
Sí,
o sea,
no voy a spoilear.
No, es el prólogo. Que es que... Ella llevaba el típico camión de estos grandes de boda, entonces le dio a la moto del otro y el otro la vio y dijo, ¡uy! Y le pidió una cita, pero creo que nunca fue a la cita o algo así. Entonces...
O sea, que tienen más motivos de peso claro. Para... Bueno.
Y bueno, y que romper bodas, que no es poco, la verdad, cuando ya es organizadora de bodas.
La verdad
es
que...
Pero es muy divertido.
Apunto,
o sea, es muy, muy divertido. A mí me encantó. O sea, me gustó muchísimo.
Pues me lo lees.
Pero, sí.
En el top 2 tengo, por supuestísimo, Alas de Sangre, de Rebeca Yarros, que me flipa la... O sea, todo Violeta y... Violet y Chayden, que son los protagonistas, que se llevan mal porque... o sea, la familia Riordson, que es la familia de Chayden, como que tienen... Es que no quiero hacer mucho spoiler, pero que tienen... un pasado oscuro con la familia de Violet y ella como que siempre lo ha tenido cruzado y claro, cuando ella entra a, que esto no es spoiler, es que se sabe, es que cuando ella entra a lo que viene siendo la academia esta, el instituto, como que él es un instructor, entonces como que le mete mucha caña a ella y todo, y es que me encanta porque al final es que me gusta muchísimo. Y lo descubrí gracias a mi amiga Alexandra, este libro, y me encantó. Y me tengo que leer los dos siguientes, pero como me los quiero leer en físico, tengo que esperar a tener money para comprarme los dos. Así que te lo recomiendo muchísimo.
No, si me lo recomiendo a todo el mundo, pero al final es que me lo quiero leer en físico.
Es que
entonces,
es eso.
Claro,
es un libro para comprártelo y leértelo en físico, 100%.
Claro. Pero bueno, y en mi top 1, en el ganador de este ranking, es... Twisted Lies, de Ana Juan, obviamente. Es que, de verdad, yo desde que leí ese libro...
¿Es la de Cristian y Sofía?
Cristian, sí.
Sí.
Yo desde que leí a Cristian Harper, dije, es que no voy a encontrar otro. Porque me parece un muy buen enemies to lovers de que hasta más de la mitad del libro no pasa nada de besos ni nada. Pero claro, hay una tensión... Hay una tensión y un todo entre ellos que es brutal y para mí es el mejor de la saga, la verdad.
¿Sabes?
De Twisted.
A mí lo que me pasó con Twisted Lies, que me leí Twisted Hate, claro. Me leí Twisted Games y Twisted Hate de golpe, en plan los dos. Entonces, cuando me fui a leer el Twisted Lies en plan a seguido, era todo súper slow burn, claro. Y como yo estaba acostumbrada a que no fuera todo tan lento, como que se me hizo muy pesado y me lo quiero releer porque no lo disfruté tanto como
yo es
tendría.
Que dejé un libro entre medias. Uno o dos, incluso.
Es que eso os lo recomiendo mucho hacerlo. Sí. Si vais a leeros una saga completa, haceros una pausa entre medias para, si queréis disfrutarla de verdad.
Si no es de estos libros que no terminan y quieres seguir con el otro tal, porque estos libros, como son autoconclusivos,
te lo puedes leer
te
sin
lo
haberte
puedes leer
leído
perfectamente.
Vosotros.
Entonces, tal. ¿Y el tuyo?
Y mi ganador, que segura no te lo has leído, es Irresistible Error de Melissa Ibarra, que, ¡buah! Desde que yo leí a Alexander, o sea, este protagonista, estoy obsesionada con ese nombre y con ese hombre, porque encima es rubio, y me flipo porque sus familias se llevan mal, siempre se han llevado mal, de hecho hay un libro antes que este, y ellos, es que ella tiene novio. Y ellos se iban muy mal, pero a él le encanta, o sea, no le encanta picarla a ella y al final, pues, entre pique y pique, pues, lo que pasa. Y me flipó, o sea, tú intentaste leértelo, pero no te lo leíste.
Empecé a leérmelo así, creo que me leí un capítulo, porque es que no sé, hay algunas veces que me apetece leerme alguno que sea cortito o algo, y yo creo que no fue el momento, pero me lo tengo que leer.
Y me encanta, de hecho, a mi madre también le flipa, y están los dos tomos, porque están separados, yo me lo leí en Wattpad en ese momento, y están en mi estantería. Pero bueno, buenos libros
hemos dicho muy buenos libros, la verdad.
Exactamente, vamos a cambiar de sección para hablar un poquito de estos mini tropes que hemos dicho.
Sí.
Vale, pues sí, hora de fangirlear, porque hemos hecho una lista de nuestros micros clichés que amamos dentro del mundo de Enemies to Lovers, porque hay un montón.
Vamos
a dar
algún ejemplillo también de
cada
mini
trope. O sea, si nos queremos poner aquí a hablar de mini tropes, o sea,
es
increíble.
Que no paramos, es que... Bueno...
Si me permites, voy a empezar yo, porque ya que has empezado tú con los libros, voy a empezar yo. Y voy a poner uno que siempre, casi siempre va... bueno, no casi siempre, pero la mayoría de veces se lleva mal, no sé por qué. Es el fake dating, que hay muchos libros, como hemos dicho, por ejemplo, el de Irresistible Acierto, que es el segundo Irresistible Error, que... Eso, fingen que son pareja o fingiendo amor también, que me lo leí en Wattpad. Sí. Hay muchísimos que son fake datings y no sé por qué los protagonistas se llevan mal.
Se llevan mal, pero fingen estar juntos.
Eso es lo que no me cuadra, os lleváis tan
literal,
mal, ¿por qué fingís que...?
Pero
bueno,
es uno de los
eso
mejores
es lo que
tropes.
Nos da el salseo.
Tal cual. Bueno, yo he puesto uno que es el típico de que han tenido algo en el pasado, ha acabado mal, se convierten en enemies y en el libro empiezan ya de enemies to lovers.
Sí.
Pero que van contando poco a poco la historia pasada.
¿Antes has dicho uno así o no?
No, antes no, lo tengo apuntado.
Ah.
No, antes no había ninguno. Y he puesto uno, como ya sabéis bien, de Andrea Longarella, que El color de las cosas invisibles. Que esto es que han tenido una historia en el pasado y se quedan en el presente, se quedan como encerrados en una casa por una nevada y tienen que llevarse bien, tragarse, porque no se tragan por lo que pasó en el pasado y como que vuelven a sentir esa chispa, tal, no sé qué, pues lo típico.
Entonces... otro que he puesto es el guardaespaldas, obviamente, cuando él es el guardaespaldas de ella. He puesto de ejemplo Mala Influencia, que también hay adaptación en Netflix, pero bueno, también está Marfil y Ébano, pero en Marfil no recuerdo que se llevaran tampoco tan mal. O sea, es que... Y son roommates también.
Es verdad.
Que eso es otro que hemos puesto.
En guardaespaldas he puesto Twisted Games.
Claro. Sí. Pero es que es eso. Se llevan mal, pero pues simplemente por el hecho de que en Mala Influencia sí que se nota que se llevan...
Es como que no se llevan mal de enemies, sino que simplemente no se tragan. En plan, no, tampoco hablan ni nada porque... Como están
sí,
trabajando.
En Mala Influencia he notado que se llevaban más mal porque al final él se mete y todo al instituto de ella por el padre y tal, y es como que está pegado a ella todo el rato y ella como que quiere paz, quiere que se aleje un poquito de él. Pero sí, es un cliché que va siempre de la mano con el enemies to lovers también.
Bueno, luego yo también he puesto Matrimonio forzado,
uh-huh.
que he puesto de ejemplo Rey de la ira de Ana Juan. No sé si tú lo habrás leído.
Sí, que me lo he
¿Te lo
leído.
Leíste?
Sí.
Pues eso, y el matrimonio forzado siempre,
uh-huh.
en plan, se llevan fatal en un principio, porque como es obligados a eso, y aquí se llevan como el culo, hablando
Yo,
mal.
De matrimonio forzado también he puesto, o sea, ahora que se me viene uno a la mente, Novia de Alice Hazelwood, que me lo leí hace muy poco, y también es un matrimonio forzado.
¿Sí?
Y es que es eso, como que no se tratan mal, pero sí que es verdad como que piensan ella sobre todo mal del otro,
sí.
¿sabes? Porque no le habla simplemente. Es que imagínate un matrimonio forzado.
Es que... O te llevas muy muy bien desde el principio o no lo tragas.
Claro, exactamente. Y yo enganchando a este cliché que has dicho también, el roommates, que siempre pasa con los matrimonios
sí,
forzados.
Totalmente.
O sea, porque tienen que acabar vivir juntos y casi siempre, o a veces también el cliché de una cama, que solo hay una cama, que de repente llegan a un lado y tienen
cliché.
Que dormir juntos. Pero, por ejemplo, roommates está el que has dicho tú de Liz.
Sí, el de Jugando Fuerte.
Sí, y yo es exactamente el que
claro.
he puesto. Y claro, es que los matrimonios forzados, si no vive juntos, ¿quién se va a tragar? Que es
matrimonio forzado.
O en un fake dating, si a veces no
sí.
vivís juntos, ¿quién se va a tragar
sobre
que está ahí saliendo?
Sobre todo en el fake dating suele estar el de una cama.
Sí.
Porque como se van o a hoteles o a cosas así, cuando tienen que
claro,
fingir...
obviamente,
pues
si la gente
cama.
Piensa que eres
claro.
Que sois pareja y tienen que organizar eso, van a poner una habitación junta.
Claro.
O sea, es que es lo más lógico.
Y bueno, yo también he puesto el... yo creo que uno de mis favoritos, que es padre soltero con niñera. Es que
pues
es increíble.
Pues te puedes creer que ahora mismo no caigo en ninguno.
No,
que
yo
sea
tengo
así.
Hairless sin límites de Elsie Silver, de Vaqueros, que ese es muy, muy bueno. O sea, a mí es que ese cliché me encanta porque siempre suelen empezar odiándose, que no se tragan para nada o simplemente
sí.
están ahí sin más. Pero claro, empiezan a convivir con ellos, empiezan a ver cómo tratar a sus hijos y sobre todo el padre soltero me gusta más que madre soltera.
Ahora sí que me estoy acordando que más o menos el de Liz,
el
de Kai, el que te gusta a ti.
El de Perdiendo el Control.
Exactamente, ese, o sea, no es tanto enemies to lovers, porque
claro,
realmente...
Al final, en plan, enemies to lovers a lo mejor es un capítulo, porque, en plan, enemies,
claro.
Entre muchas comillas, porque luego como que se llevan muy, muy bien antes
y
de ese
ella
romance.
Cuida a su hijo, quiero
sí.
decirte. O sea...
Por eso es uno de mis tropes favoritos. Ese es mi libro favorito de la saga.
Luego, otro que tengo yo es el de Angry Love Confession,
Buf.
O el de Fuck It, que es en plan, cuando está súper enfadado, que dice, a la mierda. Y,
sí.
o algo así, y acaba besando a la protagonista, o acaba confesándole eso, que está súper enamorado, que la quiere. Eso es muy típico de mí, tú lo ves, que están peleando y de repente, uy, se
sí,
me ha escapado.
Totalmente.
¿Tienes alguno más?
Yo, sí. Tengo el de jefe empleada, que ese también se odia muchísimo
eso,
muchas
ese
veces.
Me gusta mucho.
Que tengo uno que me leí hace mucho tiempo, que es Amor y Odio, tienen cuatro letras, de Eleanor Rubí. Y ese, o sea, es jefe empleada,
sí.
Obviamente, pero que se odian a muerte. O sea,
el de
a
jefe
muerte.
Empleada, yo también tengo uno que se me está viniendo a la cabeza, que es el amor pende de un hilo. Que me acuerdo, me lo compré contigo y me gustó, me gustó bastante, me lo acabé, me gustó bastante, lo que pasa es que no estaba tan acostumbrada porque los protagonistas no son, por así decirlo, tan jóvenes como en otros libros que nos leemos, sino que
es
realmente
que
no están buscando en plan...
Los de Lucy Score
sí,
escribe de gente
de
muy
gente
mayor.
Más mayor, que
sí.
Me parece bien,
a mí me
porque
gusta,
tiene
también.
Que haber libros así, pero ese, por ejemplo, me costó un poco más leerlo porque como que no conectaba mucho con los personajes,
ya.
Porque claro, como... con los personajes más jóvenes sí que al final tienen algunos pensamientos que puedo tener yo, que tengo al final tengo 19 años,
claro.
Entonces... Pero sí, es un cliché que me gusta muchísimo. Y vamos a cambiar ya de sección,
sí.
¿No?
Sí, vamos ya al Dark Romance.
Bueno, vamos a ver, a adentrarnos en un terreno un poco más oscuro. Simplemente queríamos mencionar del Dark Romance.
Sí, el Dark Romance lo que es otro trope literario en el que la moralidad del protagonista masculino o de ambos protagonistas es muy cuestionable, que puede llegar incluso a cosas...
O lo odias o lo amas,
sí,
sinceramente,
totalmente.
Yo creo. Porque es un género literario bastante fuerte... O sea, me parece que es bastante fuerte.
O sea, se tocan temas muy, muy delicados.
Por eso yo he leído tan poco Dark Romance, porque no acabo de conectar con los sobre todo con los protagonistas sí. masculinos. No acabo de ni de empatizar con ellos de por qué son así ni nada por el estilo. Por ejemplo, el que yo me leí de Dark Romance, tú lo sabes, que sí. lo mencioné también en el episodio piloto, es Cooked. Y no acabé. O sea, entiendo que él quiera vengarse de del padre de ella, porque tal, pero al final no tienes por qué tratarla de esa manera. Sí. Es que no acabo de conectar con el Dark Romance.
Yo es que yo pensaba que también me pasaba lo mismo, pero porque no había encontrado un libro de Dark Romance que me gustase. Y, por ejemplo, me empecé a leer God of Malice, uh-huh. que me gustó muchísimo, la verdad. Fue un buen libro, en plan, aparte de todo lo que tiene, yeah. que es todo muy cuestionable, pero absolutamente todo, es un muy buen libro porque no trata los temas con el fin de insensibilizarlos o cualquier cosa. No sé, me gustó mucho cómo estaba tratado.
También hay que saber que el Dark Romance hay que leerlo con cierta edad, obviamente. Porque hay que separar lo la que ficción. Es la ficción de la vida real, porque obviamente espero que todo el mundo, si se les presenta a alguien así, diga hasta luego, Mari Carmen, pues en los libros pues se permite un poco más. Porque
pero porque en los libros es fantasía.
A mi madre le encanta el Dark Romance, sobre todo a la gente mayor le gusta, o sea, a las mujeres mayores les gusta mucho el Dark Romance.
Ya. Es que suele pasar, no sé, es que es un
y, el Dark Romance va siempre acompañado de Enemies to Lovers. No, siempre. O sea, es que siempre.
Bueno, nosotros no leímos uno.
Pero es que nos leímos a oscuras, pero no me parece, o sea, sí, porque en las escenas explícitas de sexo sí que hay cosas de Dark Romance, pero ellos como se tratan el uno al otro es como si fueran amigos, literalmente. Así que sí. lo clasificaría.
Está clasificado en Dark Romance.
Si tú le quitas lo que viene siendo las relaciones sexuales, se te queda. Vale,
bueno,
pero
cosas
ya sé a lo que te refieres, pero tía, al final, cuando pasa eso, me acuerdo de él tener una muy mala sensación en el cuerpo, vomitar y de todo,
O sea, no es un libro de... No, o sea, yo sería el primer libro de Dark Romance.
¿Te has leído el segundo?
Le recomendaría, sí.
¿Y qué te parece el segundo?
O sea, es que el primer libro lo que pasa es que es muy, muy gracioso, o sea, es increíble, es súper divertido. Pero el segundo, las únicas partes divertidas eran cuando aparecía el protagonista de la primera. Era como todo mucho más serio y el segundo sí que es muy dark. En plan, el primero no lo era tanto, pero el segundo sí que lo es bastante.
Tenemos que darle más oportunidad a libros de Dark Romance, yo creo.
Yo me he leído también Haunted and Adeline.
Pero se lo está leyendo mi madre.
¿Sí?
Sí, porque me hizo buscárselo el otro día.
Pues yo me lo leí y no me he leído todavía el segundo.
¿Y
pero
te gustó?
Sí, o sea, no me mantuvo tan enganchada como God of Malice, pero no está mal, la verdad.
Muchos Dark Romance también son de mafia, así de cosas. Es que siempre va enganchado Dark Romance.
Es la mayoría,
de hecho,
la verdad.
365 días la película podrías engancharlo con Dark Romance. Sí. Y por ejemplo,
50 sombras.
Es que lo que tiene de Dark Romance...
Para la época que se escribió, yo creo que sí que sería Dark Romance, porque en ese momento no había escrito casi nada.
Pero
de
es que la historia de amor no me parece que sea Dark Romance. No, o sea, entiendo que él tenga sus fetiches y cosas de esas, pero...
No, ahora no.
Me parece que él la... Nada que ver. De hecho, estoy enamorada de Christian Grey, así que... O sea, antes he dicho que si me aparece un protagonista de Dark Romance, le echaría a patadas.
Menos
Christian Grey. O sea, se me aparece Christian Grey y... madre mía, le falta la tierra para correr, porque yo lo engancho. La verdad.
Y bueno, para finalizar con este capítulo, vamos a hablar de nuestra lectura conjunta.
Exactamente. Bueno, que quiero saber, Elena, de verdad, cómo te está pareciendo este libro, porque recordamos que en el primer capítulo nos dijiste que no estabas conectando mucho.
Vale.
¿Qué tal?
Bien. O sea, ha mejorado muchísimo. No. O sea, para mí, mi sensación ha mejorado muchísimo. Porque lo que pasa es que ha empezado la historia de amor y me ha tenido muy, muy enganchada. ¿Para qué engañarnos? Me ha tenido muy enganchada. Pero yo sigo diciendo lo mismo. A ver, la historia... Me parece muy bien, en verdad, cómo lo está llevando la autora, en plan, cómo está tratando el tema. Sí. Porque la historia de amor, como que no se machacan entre ellos, en plan, sino que se... No sé, hacen una perfecta armonía de sus problemas, de sus tal. Pero yo, ahora que ha llegado un punto en la historia en la que se van a como medio separar, porque eso se sabe, que
sí,
se van a
separar. Es que esto se sabe.
Obviamente.
Está yendo todo muy bien.
Sí, totalmente. O sea, a mí me gustaría mucho porque todavía, aunque no tanto, siguen teniendo los pensamientos de, por ejemplo, él no debería quejarme, debería aprender a adaptarme. Cosas así que...
Y...
Por ejemplo, ella también dice, te ilusionas demasiado rápido, Celeste, que es otra protagonista, seguramente no te soporte. Sigue teniendo esos pensamientos y esos tal para... Sí. Bueno, Titi.
Y no, pero Bruno también tiene esos pensamientos, pero por ejemplo, lo que estoy notando, por ejemplo, han terminado del el esto de
Lo de
cocina que tenía, lo
cocina.
han terminado y él está buscando cosas para hacer
Sí.
con ella. Como, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Como que sí, ella está teniendo evolución en ese sentido porque está haciendo cosas que le
Pero
gustan,
ella, él siento que
pero
va a crear dependencia. Está creando como de...
y
Sí.
al final con su trabajo tampoco está, porque él lo ha dicho en un capítulo, dice que ha tenido muchas quejas con Rita, que es su
Sí.
jefa, pero al final es que ella le dice lo mismo, que si hay algo nuevo así chulo se lo dirá, pero es que al final nunca le
Pero es
acaba
que
diciendo
no
nada.
hay nada.
Entonces quiero saber qué va a pasar en este sentido con el
Yo
trabajo de
sigo
Bruno.
diciendo que para mí, ahora que ya sabemos cómo están juntos, que ya sabemos que se quieren, porque os lo han dicho ya, ¿no? Lo habían dicho, que se querían. No, o todavía no, lo habían pensado, que estaban
Sí.
enamorados. Para mí ya deberían de separarse, porque va a haber ahora una pelea, esto está claro. Deberían de separarse y sanar
¿Quién
por
crees que va a
separado.
provocar la primera pelea?
Él.
Yo siento que ella, tía.
¿Sí?
Siento que ella le va a decir algo, pero es que no veo a Bruno
Yo
empezando una
siento,
pelea.
no, a lo mejor empezar una pelea no, pero el motivo de la pelea a lo mejor sí que siento que va a ser por él, ¿sabes? Porque ella a lo mejor quiere hacer otras cosas y él quiere hacer esas cosas con
Porque no lo
ella.
hemos dicho, pero nuestros protagonistas ya se han besado
Sí,
y
ya
muchas cosas.
están
De
prácticamente
hecho,
de novios,
quiero
pero no son
hablar un poquito del
novios.
primer beso porque me acuerdo perfectamente de que ella durmió en casa de él y digo,
Sí,
vale, pues va a pasar algo. Ella
obviamente.
durmió con la amiga, que Aisha, porque al día siguiente se iban a ir en
De
plan
ruta.
de ruta. Y entonces, como que en el baño tienen un momento
Buah.
súper caliente. Es que yo
Buf.
me acuerdo leer eso y digo, os besáis ya. Y
Totalmente. Y no.
cuando leí que la Aisha dijo algo para interrumpir, o sea, no para
Literal.
interrumpirles, pero que les interrumpió,
Y
dije,
luego
no.
acabó con el típico, ¿interrumpo algo?
Es que, y
Hombre.
al día siguiente, ya en la
Hombre.
ruta,
Buah.
sí que el primer beso.
La corraló.
La corraló literalmente el primer beso. Es
Contra
que
un
también te
árbol.
digo,
Qué
él iba sin
brutal.
camiseta, iba sudando en la ruta y ella,
Y ella
pues,
quería un cigarro.
ella quería un cigarro, me
Y él
acuerdo
le dijo que
perfectamente.
cuando tenga ganas de fumar, que le diera un beso.
Y estuvieron comiéndose todo el camino, chicos.
Es
Básicamente.
muy bueno. O sea, y además la relación que tiene para los problemas que ellos tienen en plan de mentales y tal, de ansiedad, todo eso. La están llevando muy, muy
Y
bien.
de las amigas de ella tampoco hemos sabido tan
No.
mucho. O sea que yo creo
Simplemente
que
que
pasará también un poco
ella
algo.
se ha separado de las amigas un
Sí, como
poco.
que cada vez que no ve mensajes en el grupo es como que se alivia
Sí.
que no haya
Y
mensajes.
como que sale mucho ahora con sus ayudas, o sea, con sus
Pero
compañeros de
sí que es
trabajo
verdad
que
que ya no
ya
tiene.
no, ya no,
Ya lee,
ya
porque ella
la
estaba
han despedido.
cubriendo a una chica que
Sí.
estaba de baja y ahora mismo ya no, ya vuelve y entonces se tiene que ir. Así
Y no
que
sabe muy bien qué hacer, tal. Pero bueno, que yo creo que ahora sí que va a haber una pelea. De aquí al final,
seguro.
obviamente, es obvio. Pero yo creo que va a pasar eso, que van a sanar bastante por separado. Espero, es
Yo
que...
no creo que estén tanto tiempo separados. Es
Es
que,
que yo eso es lo que me gustaría, porque es que tienen pensamientos
como no
muy
acaben
autodestructivos.
juntos,
No van a acabar juntos. Es que como no acaben juntos,
que no van a acabar
que van a acabar,
juntos.
van a acabar.
Ah,
No, no, como no acaben juntos.
como no
Pero si están
acaben
hechos el uno para el
juntos.
otro. Lo que pasa es que es eso, que tienen muchos problemas, porque ella sigue teniendo con autodestructivo de que no cae bien a la gente, que no sé qué, y él como que siente que no se puede quejar todavía, no sé qué. Entonces,
¿Puedo contar algo gracioso que tengo
ay, sí,
subrayado? Que
por
de hecho te lo
favor.
envié y es que me descojoné, o sea, es que muy fuerte. Porque estaban, porque dice, tal,
Dime,
desliza la pantalla, abre la cámara y empieza a hacerse unas 200 fotos por segundo
dime.
mínimo, esto Naila. Y entonces cogió Bruno y
Sí,
le
es verdad.
dijo, si no es mucho pedir, podías hacerte unas cuantas con el brazo un poco más hacia arriba, donde se enfocaba obviamente, pues el escote. Y de repente suelta, eso es, un plano picado. Y me... No me hago de risa
Que me
porque
meo.
eso lo estamos dando en una asignatura que
Claro.
se llama Comunicación Audiovisual con nuestra profesora Tatiana y me hizo mucha gracia porque, bueno, también lo hemos dado en TMA,
Sí.
pero me hizo mucha gracia
Qué
porque me
bueno.
recordó mucho pues a las clases y todo y digo, mira, qué
Es que
casualidad que sé
fue
lo
muy,
que es.
muy
Mucha
bueno.
gente que lea esto no va a saber que es un plano picado y nosotros sí que es un
Nosotros
plano
sí.
desde,
Es que
desde
de verdad.
arriba, tío.
Es que qué bueno,
Te lo
tío.
juro. Y también he subrayado una frase súper favorita, o sea, súper bonita, donde le dice... Ah, pues lo siento, la voy a decir yo.
Y voy a decir otra.
Dice, cenar contigo es mi momento favorito de la semana. Susurró las palabras con algo de nerviosismo. Bruno es más impredecible de lo que puede parecer, así que lo observo expectante mientras disimulo engullendo un pedazo de carne. Tú eres mi momento favorito, le dice.
Pero es se puede ser lo tengo subrayado. Es que lo iba a decir, pero voy a decir el siguiente... Bof, vale. También hay otro momento que él le dice a ella, tú eres más valiosa de lo que crees. No, noto su risa contra la palma de mi mano. Valiosa, soy una piedra preciosa. Y él le dice, la más preciosa de todas. Es que y ahí es, me muero.
Esto sí, me muero. Puede parecer
me dicen
super,
eso y me muero. Esto
puede parecer súper cursi, pero es que yo me muero. En libros, en libros está permitido. Ah, y por cierto,
dime.
Para ir finalizando... Hablar de Lucas, que no me está dando buena espina porque de repente, en una noche donde él siempre sale de fiesta, ellos, Bruno y Naila, están en su casa, en la casa que Bruno comparte con Lucas y Aisha, y Lucas aparece de repente...
Cuando Bruno le había dicho y que le dice, por favor podía llegar tarde porque
y hablando,
quería tener una cita.
Hablando con Naila le dice una cosa muy fea, que le dice que como que sí. Bruno es una persona... con muchas cosas no sé qué, y ella es como simple, por así decirlo.
Que no,
y
que, entiende, no sabe... que no entiende que ha visto Bruno en ella.
Exactamente, porque es una chica guapa y no sé qué, pero no sabe... Que... Porque que, a Bruno le cuesta mucho sí, estar con
y
chicas.
Y que es muy exigente,
no sabe...
y que dice que no sabe lo que ha visto.
Como que no me está dando buena espina.
Es que a mí, yo creo que desde un principio...
A lo mejor
nos
la primera pelea...
Mucho, nos centrábamos mucho en las amigas de ella, pero Lucas...
Aisha vale, pero Lucas me está dando muy mala espina. No. ¿Por qué apareces de repente, tío? O sea...
Lucas, yo creo que le gustaba más Naila de lo que parecía. Entonces se ha puesto celoso. Yo creo que es algo de eso.
No lo sé, pero veremos a ver
ya
qué
lo
pasa.
Veremos.
Ya porque ya para las siguientes semanas
terminamos
ya lo terminamos,
libro,
¿no?
Obviamente.
Vale, pues hemos decidido pactarlo. Vamos a pactarlo con las manos.
Ole.
Y nada, chicos. De verdad, esperamos que os haya gustado este capítulo. Nosotros estamos muy contentas porque nos encantan los enemies to lovers. Si tenéis alguna recomendación, algún libro de lo que hablemos o de algún tema cliché que queráis que tratemos, decírnoslo en nuestra red social, que nos la lleva nuestra super Alba Vidal, nuestra CM, que Elena...
Que, nuestra cuenta es bucaolix.pod.
Exactamente. Así que cualquier cosa nos lo podéis decir por ahí. Muchísimas gracias.
Sí. Esperemos que os haya gustado este capítulo especial de clichés, de sobre todo enemies to lovers.
Exactamente. Os queremos un montón,
mucho,
un montón, un montón, y nos vemos en el siguiente capítulo. Y
¡Felices lecturas!